Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, octava temporada del País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, aquí, en esta radio, en Cultura, 8 años sentados aquí en esta radio, en Cultura, hablando con escritores. Bueno, estamos ya en el capítulo 401, lo que es realmente un récord para un programa de libros. Bueno, hay algunos programas que tienen más tiempo, ¿no? El de Cristina Mucci en Canal 7, por ejemplo, lleva muchísimos años y la verdad que me encanta que la cultura tenga su lugar. Hoy vamos a compartir una charla con Marta Sánchez, autora argentina, que la conocí en la Feria del Libro, ¿no? Y quedó pendiente la charla, la verdad que una persona maravillosa. Marta, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto realmente reencontrarte. Muchísimas gracias.
Bueno, es que te lo había prometido en la Feria del Libro.
Exacto, allí, en la gloriosa Feria del Libro, donde estábamos con nuestros hijos de papel.
Totalmente, sí. Los libros son nuestros hijos.
Sí. Vos estabas con Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
¿Y lo pudiste leer al final?
Me encantó.
Bueno.
Me encantó.
¿Te gustó?
Y, me gustó y quedó allí a mano, ¿viste? Cuando separás libros en la biblioteca, bueno, y por eso lo tengo presente. Y bueno, y después de la Feria del Libro hubo una especie de parate, viste que cuando uno, no sé si a vos te ocurrirá, pero a mí me pasa, fueron 2 libros que presenté, la tercera edición del Valor de la Vida, ¿no?, del libro de educación, y necesité un parate, un hacer un silencio, ¿no? Y bueno, y ahora ahora saliendo al ruedo de tu mano también, y bueno, estás allí ayudándome a inaugurar este nuevo tiempo.
Qué maravilla. Bueno, estuviste de viaje, creo, si no me equivoco.
Sí, estuve, fui a Santa Fe. En realidad este año comenzó con muchos viajes. Comenzó el 1 de enero en Machu Picchu, y fue una sucesión, y aguardan viajes, ¿no?
Contame lo de Machu Picchu, que para mí fue una experiencia. Yo fui 2 veces a Machu Picchu, 3 veces.
Ajá, no me digas.
La primera fui de mochilero y hice el Camino Inca. La segunda, ya más afamado periodista con algún peso más, estuve alojado 8 días en Machu Picchu, dentro del hotel de turismo, que en ese momento era Denturim, en la misma ciudad de Machu Picchu. Así que bueno, y la tercera fui por una nota periodística, pero para mí Machu Picchu fue algo tan impactante en cada una de las oportunidades que estuve, que uno de mis libros de poemas, tengo un canto de 12 poemas escrito allí en Machu Picchu.
En mis ¡qué maravilla!
Sí, contame lo tuyo un poco, porque me interesa mucho.
Muchas gracias, porque en realidad fue un viaje mágico, no estaba previsto en mi vida en ese momento, a fines de diciembre, y bueno, surgió el dinero y ya fui, de la mano de Miriam Dietrich, a un retiro. Uh-huh. Y te decía que fue impensado, muy soñado, bueno, soy profesora de castellano, literatura y latín, entonces el Inca Garcilaso ya me había fascinado en su momento, ¿no? Y esto de poder hacer esos caminos, el vuelo fue directo al Cusco y después del Cusco, bueno, viste todo lo que uno va atravesando hasta llegar allá. Esto de llegar el 1 de enero también, en medio en soledad casi, no había tanta gente, el hecho de sentir que, no sé, que es como que uno entraba al túnel del tiempo. Sentir que las piedras hablan, sentir que había presencia, ¿viste? Que el alma, yo creo que, como vos decís, son viajes, no sé, me salen importantísimos, voy a poner otra palabra más actual, ¿no? Pero donde hay un antes y un después, un antes y un después. Vos sabés que, viste que después se pasan fotos y qué sé yo, y otros. Y yo me acuerdo que había besado el suelo cuando llegué, pero no sabía dónde, porque era como que vivía una ensoñación en esos tiempos, ¿no? En ese, mirá lo que te digo, me salió subito en esos tiempos, era como haber vuelto al pasado.
Ajá.
Y cuando alguien pasa alguna imagen del grupo, o sea, alguien del grupo mandó alguna imagen, me veo que estoy besando el pasto cuando llegué arriba. Y yo digo, qué bárbaro, es que realmente me llegó al alma, ¿no? Fue fuertísimo.
¿Pudiste escribir allá?
Tengo un cuaderno de viaje, pero es como que atesoré todo. Si lo pongo en palabras, te diría, Edgardo, que está como, la sensación es como que está encapsulado en mi corazón. Que pide salir, pero en este momento no puedo. Porque como tenía que entregar los originales de la tercera edición del libro de educación, y había que también entregarlo de la mano de Padre Pío, eran 2 libros de temáticas distintas, y me llevaba muchísimo. Así que me limité a vivenciar y tomar nota, y dejarme fascinar. Te digo que con gusto volvería otra vez, ya más tranquila, quizá, claro, ya no tengo edad de mochilera, ¿viste? Pero en el sentido de volver tranquila,
de reencontrar. Sí, te entiendo. Te entiendo porque tiene unos tiempos especiales el Cusco, todo alrededor del Cusco, el Corincancha, todos los lugares.
Sí, estábamos ahí.
El Corincancha, perdón. Bueno, yo escribí mi primer libro, aunque sí, te parezca mentira, lo escribí sobre Perú, sobre las ruinas de barro de Chan Chan en Trujillo, al norte de Perú, son las más grandes del mundo. Ese fue mi primer libro publicado en el 93, en 1993. He ido muchas veces a Perú, conozco mucho Perú, me encanta. Y te entiendo a vos porque ese es un viaje muy tonificante, ¿no? Es un viaje donde uno edifica muchas cosas y donde uno vuelve, no sé, relajado, con tiempo para pensar, porque te da esa... el clima te da esa posibilidad, ¿cierto?
Sí, y volví distinta. La palabra que me venía, y no te la quería decir, era iniciático, ¿no? No sé, era algo... Fue algo diferente, totalmente diferente. Y a partir de ahí fue una sucesión de cosas. Todo esto es casi una vorágine que me lleva. Y bueno, y acá hay viajes pendientes la semana que viene y la otra. Y yo necesito más calma, ¿viste? Es como que de allá uno necesito otro, no sé, más espacio para uno. Y por otro lado, también compartir con vos y los oyentes que... bueno, llega el momento de irnos, ¿viste? Estábamos allí en Aguascalientes, desayunamos, estoy viendo el río,
El Vilcanota.
Y bueno, terminamos de desayunar y yo quedé última, ¿viste?
No querías ir.
No me quería ir. No, dejé que todos se fueran. Cada uno a buscar sus maletas, no sé qué. Bueno, me voy a la puerta del ascensor del comedor y rompí en llanto. Y decí que gracias a Dios había un compañero ahí que cuando... Nada, yo lo veo así entre... como si fuera en bruma, ¿no? Uh-huh. Que no me dijo ni siquiera agua va, porque no era para que nadie me consolara, era para... No sé, era como si uno... hubiera vuelto a algún lugar donde estuvo alguna vez, ¿no? Y costara irse. Llegué acá, caminaba por las calles de Boedo y yo me fatigaba. Era absurdo, ¿cómo me voy a fatigar si yo estaba acá?
¡Qué bárbaro!
Y parecía que el alma se había quedado y hace pocos días, no sé, suponete que haga un mes, que estuve poniendo orden, infructuosamente, pero yo te juro que ordeno. Y bueno, y encuentro, no sé qué cosa, si era un libro o algo, y había una servilletita doblada, ¿viste? Un paquetito, pero en una servilleta. Yo, ¿pero qué hago yo? Tal vez haya sido un libro, ¿no?, de los míos. ¿Pero qué hago yo? No ve, mirá, dejo servilleta. Y cuando abrí me quedé dura. ¿Sabes lo que era? Ahí estaba guardada las hojitas de copa con las que uno salía a poder caminar por la calle.
¿Y en Machu Picchu en sí cuánto estuviste arriba?
Habré estado medio día o tres, desde las 9:10 de la mañana hasta las 3:04 de la tarde.
¿Con guía fuiste?
Sí, el guía era un chamán.
Sí, porque en realidad yo aprendí, y esto vas a coincidir conmigo, que si uno no tiene un guía, en Machu Picchu, muchos lugares. Yo, por ejemplo, en el Museo Vaticano, que lo visité muchas veces, segunda vez ya tenía un amigo guía y descubrí cuestiones que cuando vos no tenés el guía no las descubrís ni de casualidad.
Exacto.
Es un dinero bien invertido el guía. Y decime, ¿te gustaría volver, no?
Uy, sí. Y bueno, y me hablas de esto y vos con tu entusiasmo y qué sé yo, sí, encendés el fuego.
Porque obviamente yo... Pues sabes que tengo una cuestión, conozco, he viajado mucho, y siempre quiero volver a los lugares, es como que, no sé, tengo algo, yo por ejemplo tengo cafés en distintas partes que he viajado, que me gusta ir y repetir la visita, pero Machu Picchu tiene algo más para mí, algo mucho más. Sí, tiene algo, además es magnético, hay lugares que son claves, mira, yo estuve en las ruinas también mayas, estuve en México, pero... Machu Picchu es uno de los lugares que más me marcó. No sé si porque es la primera ruina importante que visité, porque yo en una época me dediqué a investigar ruinas y a publicar.
Ah, mira.
Por eso conozco tanto, pero Machu Picchu es especial. Contame un poco de lo que tenés publicado, porque sos autora, sos docente.
Cuando hablaste de México,
sí.
Me acordé que, bueno, yo llego a México de la mano de José, ¿no?
Después hablamos de José.
Sí. Y en cuanto a los libros publicados, hasta ahora son cuatro. El primero, yo no iba a escribir, esto surgió a través de sueños o de inspiración. El primero se llama Los Ángeles en mi vida. El segundo refleja la parte de la tarea realizada en el aula con adolescentes hace poco tiempo, durante casi 17 años, y lo he llamado El Valor de la vida como un valor. Y el subtítulo sería, es una innovadora experiencia educativa con adolescentes del siglo XXI. Mis alumnos eran de una escuela, se llama Madre Teresa porque pertenece al obispado, pero en Quilmes Oeste. Entonces los chicos vienen de zonas, bueno, de junto a los arroyos o, en fin, de distintas zonas diferentes a que fuera un colegio acá en la ciudad, ¿no es cierto? Fue fascinante, para mí fue un hermoso desafío que me autoimpuse y aprendí muchísimo de ellos y todo lo que me enseñaron en hacer cosas también. No solo, la materia mía era culturas y estéticas contemporáneas, con chicos de 17, 18, del último año. No sabes cuánto aprendí, y sobre todo, utilizando además otras técnicas. Es decir, no solo que fuera el conocimiento, sino apuntando al ser de cada alumno. Cada alumno con profundo, es decir, respetando a cada uno de ellos, e indirectamente, a través de distintas herramientas que yo ya había traído del camino, plantear, ¿no? ¿Quién sos? ¿A qué viniste? ¿Qué quieres hacer? No sé, era... No, por supuesto que yo no decía eso. Ajá. Pero bueno, el hecho de, no sé, de cantar para preservar el patrimonio cultural. Pero para cantar, bueno, yo había tomado clases de canto. Para cantar necesitas respirar. Entonces era reconocer qué es lo más importante. Reconocer el latido del corazón, reconocer, bueno, también les enseñaba, suponte, para las fechas patrias también y por el patrimonio cultural, bailar un gato, bailar una chacarera, lo que yo había aprendido allá en la primaria de aquel tiempo mío, en la secundaria. Y ahora eso no era solamente bailar, era reconocer mi cuerpo, reconocer mis corazas, reconocer esta maravilla de cuerpo que no se limita solamente al aparato reproductor o a la sexualidad, se limita a todo, todo es maravilloso, no puedo quedarme en un solo sector, excepto que yo esté, a ver, que quiera dirigir la atención o distraer, sí, a determinada cosa y nada más, no soy solo eso, soy mucho más, el chico tiene que reconocer todo lo que es, eso que ahora no se les enseña, que hay pantallas y más pantallas. Bendita sea las pantallas, bendita sea la tecnología, pero bien usada. No para tapar, no para tontar. Te das cuenta que...
Sí.
En fin, que ya te vas dando cuenta, y los oyentes también, hacia dónde apuntaba y apunta, porque yo sigo en pie. Ahora saldré a dar talleres y saldré a presentar el libro por distintos lados. No solo sería eso, sino también utilizar técnicas de Gestalt, trabajar sobre la resiliencia, fortalecer las capacidades. Hay un capítulo del apéndice con el que hice amplié esta tercera edición, que se llama De exploradores y aventureros a aprendices eternos. Entonces es otra actitud, ¿entendés? Es otra actitud, es que el chico participe, pero claro, para eso... También el profesor, yo profesor, tengo que tener otra actitud, tengo que tener también ese espíritu aventurero, ese espíritu de no dar nada por sentado, nada. Voy, averiguo, busco de mi historia personal, de la realidad toda. Tiene que ser humano distinto, no un esclavo, no alguien que baja la cabeza, no alguien que, no sé. Bueno, me fui en palabras.
No, interesante, interesante escucharte, interesante, y aparte, bueno, yo te conocí en la feria y me di cuenta lo interesante que era charlar contigo, el trabajo que haces, cómo lo describís, pero hay una faceta en tu vida que también tiene mucha notoriedad, porque vos sos la viuda, ni más ni menos que de José Govelo.
Sí, Exacto.
Contame un poco de José, ¿cuándo lo conociste? ¿Cuándo te casaste?
Y forma parte de esta mágica vida que voy llevando.
Sí, se nota que es mágica.
Te juro.
Yo lo creo.
Como conocerte fue mágico también, así que estuviéramos los dos en ese estado.
Nos pusieron esa misma hora, el mismo día, el mismo lugar.
Sí, yo dije.
Con tanta gente ese día, tan lindo.
Con tanta gente, y dije, este fue José del otro lado.
Me hubiera gustado conocerlo porque, bueno, me gusta mucho Lunfardo a mí. Contame, ¿cuándo lo conociste a José?
Y lo conocí mirando televisión.
No me digas.
Cuando empezaba a salir, yo tendría 18 años, yo. Mamá, se ve que ahora puedo decírtelo, en aquel momento no, se ve que tenía mucho miedo, y entonces yo salir no salía. Pero bueno, ella cobra una jubilación, que yo la cobro un dinero, recibe su primera jubilación y compra un televisor en el mes de septiembre.
¿De qué año más o menos?
Del 68, algo así.
¿Blanco y negro?
Blanco y negro, el televisor, ¿sabes lo que era eso?
Con cambiador de canales.
Por favor, y encima, Canal 7.
Claro.
Yo no sé si había otro más.
No, sí, estaba Canal 9 y estaba Canal 11 y el 13. Son del 60.
¿Los cuatro?
Sí.
Ah, son del 60.
Ajá. Sí, después salió en La Plata lo que es América TV, posterior, sí.
Claro. No, yo ni me acuerdo porque hace cierto tiempo que llegué al planeta y ya...
El 7
del... la cuenta.
El 7 del 50 y pico, es el más viejo que hay en la Argentina.
Ajá, sí, eso sí, me acuerdo.
Ese funcionaba en Radio Belgrano.
Claro.
En el Yacucho y Posadas, ahí funcionaba
en
el 7.
Posadas.
Claro, sí. Claro. Bueno, y lo estabas viendo por televisión, 60 y pico.
Nada, entonces veo el día domingo un programa parecido al de Mirta, pero en vez de Mirta Legrand, pero en vez de almorzando era sobremesa. Lo coordinaba el actor Rodolfo Crespi, y resulta que ahí junto a esos pocillos de café había distintas personalidades, un José Barcia, un José Naroski, Pablo Palán, Ulises Petit de Murat, qué sé yo, y entre todos ellos estaba José. Pero nada, a mis ojos de adolescente y eso, simplemente observaba, participaba de eso, me iba interiorizando. Y no me digas cómo, segundo o tercer programa, yo estoy viendo, estoy escuchando a todos, pero el camarógrafo hace un primer plano de su mano que está por revolver el café. Y nada, yo sentí, es él. Y me la tomé en serio, parece. Y bueno, y al poco tiempo también formaba parte de esa mesa Diego Lucero.
Uh-huh.
Periodista, y hacía platería también Diego. Y bueno, Diego iba a hacer una exposición en la Galería Velázquez de la calle Maipú. Así que le hace un bloque especial para Diego. Yo pienso, con mi mentalidad de niña, ¿va a estar él? ¿Cómo no va a estar? Y allá voy, fue mi primera vez que salí así, viste, a la exposición de Diego y en busca de, aparentemente, te iba a decir, en busca de mi amado. Y bueno, y lo vi y estaba junto a Amaro Villanueva, aquel escritor que escribió sobre el mate y sobre tantas cosas.
Sí, sí.
Yo había trabajado en la casa de Amaro. Mi padrastro y mi mamá tenían un kiosquito donde Amaro iba a comprar. Bueno, el asunto es que yo trabajo con Amaro, entonces la vida me lo sirvió en bandeja. Bueno, síntesis. No me animo a entrar, me quedó dura, había muchísima gente. Me prometo, me fui a la Biblioteca Nacional, me fui enojada. Me prometí que la próxima vez que lo viera, yo le iba a hablar. ¿Y querés creer que a los 4, 5, 6 días veo en el diario que va a dar una conferencia a la vuelta de casa, en la calle Cangallo y Pasteur? Y allá fui, te imaginarás. Yo no sé de qué habló, te soy sincera, Edgardo. Solo sé que estaba ahí, rodeado de gente, que cuando terminó de hablar, y después que lo rodeaba todo el mundo, va saliendo por una alfombra roja. Yo ya estaba cerca de la salida, cuando terminaba la alfombra. Yo quería irme, te lo juro, Edgardo, yo quería irme, pero no, no podía. Parecía que estaba atornillados mis pies así. Y yo me acuerdo que él viene avanzando con un muchacho y me quiero mover y no puedo, y cuando llegó hasta mí le digo que realmente me interesaba el fardo, que yo estaba estudiando profesorado de literatura y que quería bibliografía. ¿Vos viste lo que es capaz una mujer? Y bueno, y me dio ahí bibliografía y me dijo que lo llamara, que yo a cierto tiempo me devoré los libros, y como él tenía programas de radio también, indudablemente que mamá empezó a darse cuenta, no sé si por las feromonas o porque mis cambios de actitud, que algo estaba pasando. Y nada.
¿Y cuánto de novio? ¿Cuánto tiempo?
Y casi 2 años. Ajá. Teníamos mucha diferencia de edad. Además yo me escapé de casa porque te imaginas que era mayor que mamá. Entonces,
¿qué diferencia con vos tenía?
27 años.
No tanto.
No, para el alma no hay edad. Yo con José, te digo, sobre todo en los viajes lo disfrutaba. Lo disfrutaba muchísimo, porque eran los tiempos en que la gente no estaba constantemente alrededor de él. Entonces era el escucharlo, el intercambiar. Aprendí muchísimo y disfrutaba. Disfrutaba. Además, yo creo que José era un seductor nato. Seductor de la palabra, ¿entendés? Y de su mano conocí, qué sé yo, cuántas cosas.
Bueno, ahora contale a la gente quién era José Govelo. ¿Quién es José Govelo?
José Govelo, mis queridos oyentes, fue y es un periodista. A él le gustaba que se lo definiera como tal. Escritor, investigador, conferencista, que creó, entre otras cosas, creó la Academia Porteña del Lunfardo en el año 1962, un 21 de diciembre. Convocó allí a escritores importantes como León Benarós, bueno, por supuesto, Amaro Villanueva, Soler Cañas, nombres que ahora quizá no digan tanto, si no son tan, tal vez, tan conocidos. Pero un César Tiempo, les puedo asegurar que reunió escritores de las más distintas ideas políticas o como fueran. Era fascinante estar allí y asistir a esas reuniones. Y bendigo que de su mano yo hubiera podido asistir a reuniones, ¿viste? Donde había pintores, músicos, artistas plásticos, qué sé yo. Yo miraba y escuchaba, te imaginarás, se imaginarán, queridos oyentes.
Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece bien allí, una pequeñísima, sí, pausa, y en un instante seguimos hablando de Marta Sánchez y de José Govelo. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores. Estamos en FM Radio Cultura 97.9 MHz y también en las redes sociales. Esta radio se puede escuchar por streaming www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, estamos charlando con Marta Sánchez de Govelo, viuda de Govelo hoy, y nos está contando un poco de quién era y quién es José Govelo. Periodista, ya nos dijo. Escritor, fundador de la Academia Nacional del Lunfardo, bueno, una historia impresionante. Te escuchamos, Marta.
Y omití, bueno, investigador, por supuesto, de la cultura popular, y omití que también participó de la creación del Sindicato de Periodistas, ¿no? Eso me había olvidado. Pero bueno, te decía que, no sé dónde quedé.
Sí, no, lo presentaste.
Lo presenté, y bueno, y también, por supuesto, ha escrito poesías, ha escrito poesías en lunfardo también, ha escrito letras de tango, milongas, junto a Sebastián Piana. Y en cuanto al tema del lunfardo como investigador, lo más lo que se destaca es que saca el lunfardo del área criminalística para llevarlo al área de la lingüística, ¿no es cierto? Fue becado por la Universidad de Florencia en el año 67, y viajó para allá 2 meses haciendo investigaciones, y fue fascinante todo lo que descubrió en función de italianismo, por ejemplo. Bueno, ha escrito muchísimos libros. El más importante, al principio, él escribe el Diccionario Lunfardo, que sería su primera obra en el año 53, después, posteriormente, hay, ya te digo, una bibliografía muy amplia, entre los que recuerdo en este momento la Crónica General del Tango, Tangos, Letras y Letristas, que tiene muchísimos volúmenes. Bueno, ahora se me hizo un blanco.
No, está muy bien, está muy bien. Pero, a ver, es un autor reconocido a nivel nacional e internacional.
¿Sí? E internacional.
Sí,
internacional
José Govelo, también. Claro.
Sí, sí, sí. ¿Y sí, porque... Sí, te escucho.
No, contame.
Y nada, porque omití también decir que bueno, que Horacio Ferrer, que también formó parte de la Academia del Lunfardo posteriormente, igual que el mundo Rivero, Bebovidad, Horacio Ferrer entonces lo convoca también cuando crea posteriormente la Academia Nacional del Tango, de la que participa José durante cierto tiempo. Nuestro hijo Misael es quien organiza la biblioteca de la Academia Nacional del Tango. Y después es convocado también por la Academia Mexicana del Tango, donde vamos con Horacio Ferrer y con Héctor Negro. ¿Te imaginas lo que fue ese con Lulu Micheli, la esposa de Ferrer? Que también, bueno, de España se lo convoca. Y el último viaje de él, el último viaje nuestro, es cuando lo invitan de Francia, la embajada, para el 25 de mayo, para dar una charla en la embajada. Y de allí vamos a, también invitado, lo invita a la Universidad de Brest, al norte, a dar otra charla. Te digo que era fascinante. Fue fascinante en España, yo, imaginás que era testigo de todo eso, sacaba fotos, qué sé yo. Y además creo que también me movía ingenuamente, es como que miraba una película en la cual sí formaba parte, pero no sé, no te sé explicar. Tal vez los oyentes puedan llegar a entender, a comprender que vivía como esta magia, ¿no?
Sí, sí.
Y yo me acuerdo que... Bueno, él me había regalado, qué sé yo, una máquina de fotos, seguramente, no recuerdo. Lo que sí sé es que yo tengo una máquina de fotos, que estoy tomándole fotos a él, tomando fotos al escenario. Y a su vez, como si hubiera estado en un costado, tomo fotos del público. No sabes lo que era el público, no sabes. Era, a mí me emocionaba ver cómo esa gente vibraba con un poema o con un tango o no sé, te puedo decir. Fue fascinante recorrer algunos lugares de Francia de la mano de ellos. Fue muy hermoso.
¿En qué año fuiste a Francia, este último viaje?
El último viaje fue en el 2000.
Bien, bien.
Estaba ya de embajador. No me sale el nombre. Tiene la carita de él. Sí, pero fue tan tan generoso. A ver, tan generoso después, porque yo quería que... A ver, ¿cómo te explico? José da la charla, creo que él viene un ratito y se va, no sé, y yo quería que lo haga. No sé, quería algo más para José. Y pensé en eso. Te das cuenta, pensé, sí, merece algo más, qué sé yo, y hasta me imaginé que hablaba con el embajador. ¿Querés creer que al día siguiente nos invitan a la embajada a almorzar? Y fue un momento muy, también, muy atrapante, muy fascinante sería la palabra, porque había mucha gente allá del área, de distintos ámbitos de la cultura, argentinos y también algún francés. Y en ese grupo donde estoy, José me había dicho que comprara un vestido que me gustara. Y yo elegí uno de tela de telar, ¿viste? Porque yo sentía que iba de la mano de él, pero que también formaba parte de la embajada, en silencio, pero yo iba a estar allí. Junto a, no yo, todo lo que era nuestra cultura, qué sé yo. Y nada, y este es el embajador, iba... ubicando a los distintos integrantes en la mesa, en esa larga mesa. El primero que me ubica es a José, y después a una señora y así, ¿no es cierto? Hombre, mujer, y yo veía que a mí no me... nada, quedaba, ¿viste? Para el final. Y resultó que en realidad ubicó al lado de él en la cabecera.
Ah, mira, qué maravilla. Te pregunto, yo creo que él tenía relación con Romay también con grandes valores del tango, ¿no?
Sí, ¿te acordás? Ay, bueno, yo te digo, ¿te acordás? sí, tenía relación con Romay y entregaron los farolitos de oro de la a personalidades importantes como a Rosita Quiroga, a Edmundo Rivero, a Ayudame, no me acuerdo más.
Claro, ahí en el programa de Soldán.
Claro.
En grandes valores del tango.
En grandes valores del tango. ¿Vos después también? Sí, dale.
Te escucho. No, que hace poco, hace un año atrás se hizo un revival del Grandes Valores, pensando que el año siguiente, este año iba a estar, pero bueno, no volvió. Obviamente ya no es de Romay el canal, es otro. Claro. Yo trabajé 10 años ahí, así que conozco mucho el canal.
Wow. Claro.
Parte de mi carrera está ahí adentro. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo porque del hombre que viste en televisión y te enamoraste, ¿lo acompañabas vos a Grandes Valores también?
Donde acá en, realmente sí, lo acompañaba donde...
Al canal, ¿lo acompañabas alguna vez a Grandes Valores?
Alguna vez sí, fui porque me acuerdo, tengo fotos de eso, sí, cuando se entregan esos farolitos y todo eso, sí.
¿Y escribiste alguna vez tus memorias, tu vida con José? ¿Publicaste algo?
En Los Ángeles, en mi vida, hay un capítulo en que hablo... que al hablar de Los Ángeles y el amor, yo narro un poco eso, ¿no? Pero es muy somero. Yo recuerdo cuando me dijiste en la feria tenés que escribir, uh-huh, o algo así, no me acuerdo.
Tenés que escribir sobre José y tu vida, claro.
Y no sé qué cosas te dije, bueno, ya había obras.
Todo lo que estás contando hoy es una maravilla.
Yo lo que sí sé...
Es muy interesante, además, porque... el tango no tiene tanta difusión en los medios argentinos hoy.
Sí, y ¿sabes qué siento? Bueno, además de ganas de llorar en este momento, pensé que me casé con Sebastián Piana tocando una milonga en aquel tiempo. Sebastián era... Entraba a la casa de Sebastián, qué sé yo, y de su mujer Tota, y era una fiesta eso, o los amigos, no sé. Yo me acuerdo de algunos que no dirán nada, tal vez para los oyentes o sí, pero un Rodolfo Brioso. Es decir, toda la movida que había. Es decir, no nos juntábamos para sacar ventaja unos de otros, ¿entendés? Quizá también los valores, no sé. Yo me acuerdo que era fiesta porque cada uno aportaba, ¿entendés? Aportaba lo que traía como bagaje del alma. Sea la música, sea, no sé, no te puedo decir.
Yo te entiendo, te entiendo mucho, porque yo me puse de novio en una mesa que estaba sentado con mi gran amigo el Chango Farías Gómez y con Marían.
Ah.
Así que más o menos una cosa parecida, ¿no? Un noviazgo folclórico fue mío.
¡Qué lindo!
Claro, Marían, bueno, hace poco estuvo en el programa, Marían, unos meses atrás estuvo aquí. Está muy bien, el Chango ya ha desaparecido físicamente, pero no su obra. Pero
no su obra, exacto.
No, un compositor. Bueno, los Farías Gómez fueron los renovadores del folclore argentino en su época.
Claro, claro. ¿Eh? Sí, me acuerdo.
Sí, totalmente, totalmente. Pero qué lindo lo que me contás y con qué serenidad, porque, bueno, obviamente, siempre los recuerdos traen emociones, ¿no?
Sí.
Viene acompañado, sí, de emociones, por eso te emocionaste recién.
Y porque, bueno, vos también vas acompañando. Tenemos muchas cosas en común, cosas que yo no me acuerdo y vos sí las tenés muy, muy, muy claras. Has vivido intensamente muchas cosas.
Son muchos años de profesión.
Por eso.
Y la los años de ejercicio tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que viviste mucho y conoces mucho, y la desventaja es que viviste tanto que te olvidas algunas cosas.
Uh-huh.
porque acumulaste tanto conocimiento y uno, bueno, en definitiva, es ser humano y a veces tenés que estar pensando un rato alguna cosa que querés acordarte y no la tenés tan presente porque hubo tantos acontecimientos. Mira, yo siempre hago una cuenta, en 9 diarios hice 7.000 notas en la calle y no sé cuántas columnas en el piso, imagínate.
Mirá.
Claro, yo las...
Claro.
Y programas de radio, yo este cumplió 400 programas ya. Tengo ciclos de 1.200, de 1.500. No te podés acordar de todo. No es sencillo, seguro. No es sencillo. Pero vos tenés muy buena memoria, ¿eh? ¿Cuánto hace que se fue de entre nosotros, José?
José partió en el 28 de octubre de 2013, hace 10 años.
No hace tanto. ¿Y a qué edad?
93 años.
Bien, bien. Y has tenido una vida de viajes, de conocimiento, de amor. Podés decir que fuiste feliz, ¿no?
¿Yo?
Sí.
Y yo estoy maravillada y agradecida de la vida. Maravillada y agradecida. Te digo, este fin de semana estuve en una clínica de sanación con caballos. Tengo la formación en sanación con asistencia de caballos y de constelaciones familiares asistidas por caballo. Entonces, otra faceta. Y yo digo, pero cuántas cosas, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la mano del Padre Pío, ese viaje fascinante, a donde llego a Italia, ahora ya era mi etapa conmigo. Ya no estaba, claro. Así, el camino era solitario. No estaba en físico. Donde me lleva el libro de educación, porque le interesó a Bergoglio, ¿no? Al Papa Francisco.
Lo mandaste allá, ¿no? Lo llevaste, ¿no?
Conozco al fotógrafo de Padre Pío, sueño con traerlo para...
Te pregunto, Marta, ¿lo llevaste a Roma el libro, al Vaticano?
En otros lugares, o llevarlo a Uruguay. Esos son sueños, ¿viste?
Pero Marta, a veces en la vida
me sorprende,
Marta,
como me sorprendió cuando te vi, o cuando me hablaste.
No, está bien. Marta, ¿vos me escuchás?
Sí. Son otros. Yo dejo que la vida me vaya sorprendiendo, ¿y a quién más?
Marta, te pregunto, ¿lo llevaste al Vaticano el libro?
El de educación, sí, me lo pidió el Papa Francisco, va, pero él lo conocía el libro de acá.
¿Lo llevaste vos o lo mandaste?
No, lo llevé el primero a Santa Marta, el primero de junio del 2017.
Mira vos, yo estuve cerquita en esa fecha con Francisco también.
Ah, mira.
Y el año pasado estuve en abril, 17 de abril estuve con Francisco, en el posto consagrado.
Ah, mira.
Qué maravilla. Bueno, la verdad que una vida muy intensa la tuya, te agradezco el tiempo, te debía la charla, me encantó, en cualquier momento te vuelvo a convocar. Te mando un gran abrazo y nos juntaremos a intercambiar libros, historias, porque realmente hay cosas que no se deben perder, especialmente tu trayectoria y en especial la de José Govelo. Un grande, un gran periodista, un gran escritor, un tipo del pueblo. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, muchísimas gracias y bueno, y todo mi cariño para tu audiencia.
Muchas gracias. Marta Sánchez, de Govelo, hablando precisamente de su vida, de José Govelo, un tanguero si los hay, un gran compositor, autor del Diccionario del Lunfardo Argentino, bueno, una trayectoria, ¿qué más podemos decir? Fundador de la Academia Nacional del Tango. Una maravilla. Hacemos una pausa y en instantes la parte final de este capítulo.
Ya salió a la venta Eva y Juana. Dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Interesante, yo sabía que la nota valía porque cuando la conocí a Marta Sánchez y me contó que era la esposa de Govelo, yo no lo conocía a José Govelo, pero sí su obra, conocía a otros especialistas en Lufardo, a Roque Rosetto Marro, por ejemplo, que a la par que yo comenzaba mi carrera en Radio del Pueblo, él tenía su programa allí, también autor de un diccionario del Lufardo. Bueno, una maravilla escucharla, emocionada por los viajes, por la vida que tuvo con José Govelo. Hoy en la operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que la hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
All right.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.